a quien es merecida toda gloria, toda honra, todo poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos queridos, antes de comenzar la clase, bueno, ustedes saben que ya estamos en el tiempo, he pedido tarea, solamente 5 preguntas. Voy a hacer mención de quienes me han hecho entrega de la tarea. Bueno, el hermano Manuel Benítez, Andrés Agnoluzzi, Alicia Cardoso, Miguel Figueroa, Lorena Albarracín, Marcos Carlisi, Juan Ignacio Carlisi, Alfred Hernández y Belén, Fanny Isabel Veragua, Tamara Lopardo, Laura Quispe Condori, Ariel Herrera, Zoraida, Karina Andrade, Melina Palacios, Mirta Valdés, Daniel Aguirre, Erika Romero, Noé Acuña, Noemí Acuña, Gastón Viera y Gabriela, Agustín Tinetti, Claudia Arias y César Caso, Hilda Rojas, Francisca Solana, Lourdes, número 21, no sé el apellido, Martín, número 20, Celina Yaldín Camacho, Marcos Bando, Juan Antonio Cruz, Quispe, Lali y Jimena Rosales son los que hasta el momento me han hecho entrega del cuestionario. Quiero recordarles que es importante para evaluarlos y aún también, mis queridos hermanos, este es el último día que recibo el cuestionario. Así que tienen este tiempito hasta finalizar esta clase y luego a partir de ahí, aquellos que no han entregado, lamentablemente no voy a tener modo de evaluarlo. Así que les pido en el amor del Señor que se pongan al día y no esperen hasta último momento para la entrega de materiales, ¿sí? Bien, ok, vamos
Pastor.
a... Sí.
Buenas noches, Pastor.
Buenas
Nosotros
noches.
hemos enviado el día que se ha acordado y no me llamó, pero ¿qué habría pasado?
A
Entonces
ver,
voy a recorrer
permítame, dígame
de
su...
Giovanna Cabrera y Elías Jaldín hemos enviado. Ninguno llamó, Pastor.
Deme un segundito, por favor. No tengo una lapicera aquí en este momento, pero... Fabián, por favor, ¿podés tomar... acá está. Dígame su nombre, por favor. Sí.
Giovanna Cabrera y Elías
Giovanna
Jaldín.
Cabrera Yaldín.
Sí, Elías Jaldín. Hemos enviado el día que se acordó.
Bien, por favor, páseme su número de inscripción. ¿Se recuerda?
Sí, soy 12. De él no recuerdo.
Bueno, después me lo puede pasar por WhatsApp, ¿sí?
Está bien. Sí, después de la clase le paso, Pastor. Gracias.
Bien, Laura.
¿Qué tal, Pastor? Sí, yo también se lo envié hace bastante ya. No me acuerdo qué día fue, pero hace más o menos más de una semana.
Bien, ¿cómo es su número de inscripción?
66.
Sí, ¿usted lo pasó por correo o por qué medio lo pasó, mi hermana Laura?
Por email,
Por
correo.
email. Bueno, lo voy a estar controlando. Si ¿sí? Alguien más que está aquí en sala que no se le haya tomado en cuenta la tarea.
A mí, pastor.
Ah, qué lindo, ¿eh?
Nada, es que
Bien.
puede pasar, posiblemente, yo me acuerdo que el primer cuatrimestre hubo también un inconveniente con el tema del mail,
Bien.
que parecía que era con .com.ar o era .ar y no me lo registraba.
Bien,
Ahora sí ya se lo mandé, se lo acabo de mandar igual.
perfecto. Ok, entonces recuerden que mi correo, hermanos, es daniel.alfano@live.com.ar, ¿sí? .com.ar. Bien. Ok, bien. Están todos entonces. Fabi, ¿cuál es tu número?
58.
58 la cabeza, vamos. Ahí vamos. Ok. Bueno, queridos hermanos, vamos a seguir con nuestra clase y por supuesto que es muy importante que usted tenga a bien mantener, así con, también con los otros profesores, todo lo que se le pide, ¿no? Así que vamos a seguir con la patrística, o sea, los padres de la fe. O sea, estamos hablando en historia de la Iglesia, la generación después de los apóstoles, después de los apóstoles, del año 100 al 200 después de Cristo. Estuvimos viendo, por supuesto, Ignacio de Antioquía. Luego pasamos a el último que estuvimos viendo, no fue Ignacio de Antioquía, hoy vamos a ver Clemente de Roma, ¿sí? Clemente de Roma fue un obispo de la Iglesia de Roma a finales del siglo I y a principios del segundo siglo, y fue considerado un padre apostólico. Escribió dos epístolas a la iglesia de los Corintos, donde tuvo una importantísima intervención por problemas que amenazaba a esta iglesia. Irineo, que era un discípulo de Policarpo, vamos a estudiar más adelante acerca de Irineo, escribió esto y dijo: Clemente envió una carta a la iglesia de Corinto por su penosa situación para reconciliarles en la paz y renovar su fe, anunciar su doctrina, que desde hace poco lo habían recibido de los apóstoles. En esta carta, él escribía un asunto acerca de teología. Y hablaba sobre la salvación, el compromiso moral, la gracia, y que el Señor nos perdonó de nuestros pecados. Por supuesto que no estoy hablando de la primera y segunda carta a los Corintios del apóstol Pablo, ¿eh? Recuerde que estamos hablando de Clemente de Roma, quien era un veedor, un obispo en la iglesia de Roma, ¿no? Y él deja allí frases muy, muy, pero muy interesantes en los escritos de los padres de la fe. Una de ellas, una frase muy conocida por todos los cristianos, que por supuesto encontramos en el libro de historia, como dije en la clase anterior, ¿no? Una de las frases dijo: las normas que regulan nuestra vida se derivan de nuestro Dios. El Padre ha enviado a Jesucristo, quien a su vez ha enviado a los apóstoles y quienes a su vez nos envían a nosotros. Y aquí vemos en este dicho, ¿no?, de este obispo, que realmente establece el proceder de la iglesia en su función, ¿no? Entonces, dice: el Padre nos envió a su Hijo Jesucristo y a su vez envió a los apóstoles y a quienes, dice, ahora nosotros tenemos la continuidad a través de la doctrina de los apóstoles, la continuidad para que la iglesia siga funcionando. En una de sus cartas dice, ¿no? Esta carta estaba movida por la formación de un partido en la iglesia de Corinto que, por supuesto, llenó de turbación a la iglesia en Roma porque estaban muy, pero muy atribulados. Imagínense que atribulados por la persecución que presentaba Dominiciano, ¿no?, contra ellos, y todavía huir en estos asuntos internos de la iglesia. Y por supuesto, los presbíteros corintos nombrados por los apóstoles como sucesores inmediatos habían sido quitados, ¿no? De un modo ilegítimo. Y quienes los habían corrido, podríamos decir así, ¿no?, eran gente que eran, o sea, personas que eran muy jóvenes. Como hoy podríamos nosotros decir, en términos, les serrucharon el piso, ¿no?, a los que estaban anteriormente, o le hicieron un golpe de púlpito. En esta primera carta, por supuesto que nosotros no tenemos el texto, yo no tengo el texto presente aquí, ¿no?, para mostrárselo, pero en la primera carta que Clemente escribe a los corintos, ¿no?, él da a conocer de estos hechos cuando, de un modo ilegítimo, sacaron a las personas que estaban anteriormente y colocaron personas más jóvenes que ellos mismos se autodeterminaron. Ahora, era evidente que había un acto injusto, ¿no?, contra las personas que sí eran justas de la iglesia. Y lo que sí apelaban era a obtener una super autoridad, ¿no? Y Clemente les escribe de esta manera. Dice así: habéis escudriñado las escrituras que son verdaderas, las cuales os fueron dadas por el Espíritu Santo, y sabéis que no hay nada injusto o fraudulento en lo escrito. Jamás hallaréis en ella que personas justas han sido expulsadas por hombres santos. Al contrario, los justos fueron perseguidos, pero por soldados encarcelados, pero por los impíos, no por los mismos santos. Y de hecho, él esgrimía cosas muy, pero muy, pero muy comprometidas, ¿no?, y enfrentaba a la situación de la iglesia de este tiempo. Ahora, mire el texto, ¿no?, porque hablábamos recién de que ningún justo en la iglesia del Señor podía, iba a cometer este acto de expulsar a alguien, sino más bien los hombres que habían sido expulsados. Lo habían hecho por personas que eran injustas. Y saben, en la iglesia del Señor, en muchos casos, quizás no sea la nuestra, ¿no?, pero sigue pasando esto, sigue sucediendo en tiempos actuales. También decía que una frase, ¿no?, que nuestra alabanza sea de Dios y no de nosotros mismos, porque Dios aborrece a los que se alaban a sí mismo. ¿Qué tal, eh? Esta carta de Primera de Corintios de Clemente fue escrita muy cercana a cuando Dominiciano estaba terminando su persecución contra la iglesia en Roma. Ahora, durante su obispado, Clemente de Roma enfrentó las primeras herejías, ¿no?, que ya estaba tomando mucho auge en la iglesia. Dos de ellas, de las herejías más importantes, el gnosticismo, y también otra doctrina que era el ebionismo, ¿sí? Gnosticismo habla de que no tenían concepto, no creían, ¿no?, igual que los ateos, y el ebionismo es una doctrina seguidor de una doctrina de los primeros siglos de la cristiandad que negaba absolutamente la divinidad de Jesucristo. Negaba la divinidad de Jesucristo. ¿Qué es un gnóstico? Decían que si Jesús murió y resucitó, pero en espiritualidad nada más, no era algo real. ¿Sí? Esto decían los gnósticos, que Jesús murió y resucitó, pero en espiritualidad, no como algo real. El ebionismo, ebionismo con B larga, ebionismo, era una secta judío-cristiana que decían que Jesús era el Mesías, pero que no era Dios. E imponían sus rituales de la circuncisión y también las prohibiciones alimenticias. Y esto no era nuevo, ya que desde el primer siglo se enfrentaban. Y saben, si miramos a través de los estados sectarios en el mundo, esto también sigue hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué decía el apóstol Pablo? ¿Qué opinión tenía el apóstol Pablo de estas cosas? Vamos a leer 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1. Y dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, y por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Versículo 4 de 1 Timoteo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Aquí vemos que la opinión del apóstol Pablo dice: en los postreros tiempos muchos serán, algunos, dice, apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonio. O sea, mis amados hermanos, en el concepto de las sectas y aún también de las doctrinas heréticas que se presentan hoy, encontramos esto en nuestro tiempo. Y el apóstol Pablo, mucho tiempo antes, ya anunciando de que esto acontecería, ¿no? Muchos son aquellos que apostatan de la fe porque siguen enseñanzas demoníacas, doctrinas, enseñanzas de demonios que engañan, ¿no? Y seducen. Y hoy por hoy nosotros tenemos que estar muy advertidos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor a través del apóstol Pablo los llama hipócritas, mentirosos, ¿no? Y que tienen ellos mismos una conciencia cauterizada. Entonces, colocan imposiciones, y toda doctrina heréctica provoca justamente eso. Prosélitos, seguidores que son seducidos, engañados por hombres, y no hay allí ningún concepto que provenga de Dios. Y cada uno debe discernir por la palabra y por el Espíritu Santo, ¿no? Y si usted se encuentra en una doctrina como tal, tiene que salir de ese lugar. Salga, busque una iglesia que predique, ¿no?, la palabra. Entonces, esta advertencia también lo hacía Clemente de Roma, ¿no?, este obispo, a la iglesia de los Corintos que estaban en dificultad. Ahora, yo quiero dejar un libro que usted lo pueda encontrar por internet, no hace falta que usted lo compre, pero hay un libro que se recomienda, que es Lo mejor de los padres apostólicos, ¿sí? Donde Muchos de ustedes me han preguntado qué libro poder comprar para anexar a la biblioteca. Este libro habla acerca de los padres apostólicos y va a encontrar mucho acerca de Clemente, ¿no? De Roma, y puede anexar mucho material. Por supuesto, nosotros estamos dando una síntesis. Bien, entonces ya tenemos también la advertencia para nuestros días, querido, de lo que decía el apóstol Pablo y cómo nosotros debemos saber que el Señor nos ha librado y nos libra también de los engañadores y de los mutiladores de la fe. ¿Sí? Bien, pasamos a otro padre de la fe que se llama Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna. Fue obispo de la iglesia de Esmirna, vivió entre los años 69 y 155 después de Cristo, y es considerado también un padre apostólico. Fue discípulo de Juan, el apóstol, y llegó a tener una estrecha relación con quien fuese Ignacio de Antioquía. Una de las cartas muy conocida es la carta a los filipenses, y hay también un escrito de Ignacio de Antioquía que se le conoce como, escriba así por favor, el acta del martirio. Acta del martirio. Ahora vamos a mirar un extracto de esta carta, ¿no? La carta a los filipenses. Fue escrita como una respuesta de una invitación que le hacen los filipenses, que le pidieron algunas palabras de exhortación. Y le solicitaron, por supuesto, que transmitiera un mensaje a la iglesia, como si fuera que, bueno, un pastor va a predicar a otra iglesia y le piden un tema, ¿no? Y en esa carta, ¿no? ¿Qué sucede? Ignacio de Antioquía, busca una forma de establecer un punto de impacto, y en esa carta íntimamente él comienza a hablar de los cristianos en el martirio, ¿sí? En el martirio. Esta carta está íntimamente conectada con la carta del martirio y se encuentra allí que si un cristiano rehusaba a huir del martirio, ya no lo recibían en las iglesias. Y los filipenses habían dado la bienvenida, ¿no? Y escoltado en su camino a ciertos cristianos que estaban atados en cadenas y que iban hacia el martirio. Y uno de ellos era Ignacio de Antioquía. Ahora, Policarpo, en su escrito a los filipenses, no se dirige a los obispos o a las autoridades, sino se dirige en un término general, a la iglesia. Policarpo, él en su escrito, cita la fama que tenían los filipenses. Si uno hace memoria, el apóstol Pablo siempre hace alarde, ¿no? De esta iglesia. ¿Por qué? Porque los amaba, ¿no? Dice que eran su gloria, la del apóstol. Y él afirmaba que los filipenses se acercaron al evangelio antes que la iglesia de Esmirna, la que él estaba pastoreando. Sin embargo, en esa carta dice que la iglesia de los filipenses, teniendo semejante fama, hubo algo que los distanció, ¿no? Y bueno, Policarpo en su escrito dice que esta iglesia se manchó por el pecado de un matrimonio que era indigno, ¿no? Y uno se llamaba Valente y su esposa, que al igual que Ananías y Zafira, fueron culpables de un acto de codicia. En esta carta, Policarpo plasma toda su doctrina de que Cristo encarnó, también padeció y que resucitó de verdad en carne y no en apariencia como decían los gnósticos. También dijo Policarpo una frase, dice, sabemos muy bien que hemos sido salvos por el don gratuito de Dios, por medio de Jesucristo, y no por mérito, sino porque Dios ha querido, por medio de Jesucristo, salvarnos. Qué lindo sería en este tiempo, ¿verdad? Días atrás escuchábamos al Papa Francisco, que ahora hay nueva doctrina para los católicos para ser salvos. ¿Cómo deberíamos predicarle, ¿no? Al Papa para decirle que solamente en Jesucristo, como dijo Policarpo, se encuentra la salvación? Alguien que le predique al Papa, ¿qué le parece a usted? Lástima que es argentino. Es tremendo, ¿eh? Ahora, mis queridos hermanos, la salvación es un don gratuito de Dios. Y vemos como los padres de la fe, siguiendo la doctrina de los apóstoles, tenía tan en claro. ¿Y cómo ha llegado a estos tiempos la desvirtuación? ¿No? Donde nuevamente, después de tanto tiempo, se tiene que convalidar las indulgencias. Y bueno, acá tenemos una tarea y estos son indicadores de que el regreso del Señor está cerca. Así que advertidos ante este hecho, mis amados hermanos, porque son los últimos tiempos que estamos viviendo. Amén. Entonces, Policarpo, volviendo a la historia, ¿no? Él se toma la tarea de escribir muchas de las normas de la vida cristiana, cosa que a los cristianos no debían oponerse, ¿no? Más bien asumirla como tal y llegan hacia nuestros días. Ahora, esa norma de vida cristiana a la cual debían abstenerse de lo que le rodeaba al mundo, un concepto como la avaricia, la homosexualidad, las herejías, la fornicación, ¿no? Eran cosas que enfrentaba, como dijimos, la iglesia en su momento, y Policarpo también enfrentó, ¿no?, muchas otras cuestiones. En el caso, enfrentó a un hombre que estaba dentro de la iglesia, pero que empezó a colocar herejías, ¿no? Y este personaje, este varón que tuvo que Policarpo enfrentar, se llamó Marción, ¿sí? Ahora, vamos a hablar un poquito más adelante de este personaje. Policarpo, él fue escoltado hasta el procónsul local, quien se llamaba Statio Quadratus, interrogó a Policarpo frente a una multitud de muchos, pero muchos curiosos que estaban allí. Y Policarpo para nada estaba desconcertado por el interrogatorio que se le hacía, y él mantuvo con Quadratus un ingenioso diálogo, hasta que dice que Quadratus, que era una persona muy violenta, perdió los estribos y lo amenazó. A lo cual Policarpo solo le dijo a Quadratus que mientras el fuego del procónsul dura solo un poco, el fuego del juicio reservado para los impíos nunca se iba a apagar. Qué respuesta, ¿verdad? Policarpo concluyó, dice, ¿por qué te demoras? Dice, rápido, haz lo que quieras, ¿no? Haz lo que quieras. Ahora, Quadratus, viendo la insistencia y aún también su posición, le insistió diciéndole que si juraba por el emperador y maldecía a Cristo, él quedaría libre. A lo que Policarpo le respondió, mire, esta frase es muy célebre, ¿verdad? Lo que vamos a pronunciar ahora. Policarpo respondió, llevo 86 años sirviéndole a Cristo y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo yo he de maldecir a mi rey, quien me salvó? Finalmente los soldados lo agarraron para atarlo a una estaca, atado ya en medio de la hoguera, y cuando estaban a punto de encender el fuego, Policarpo elevó la mirada al cielo y oró en voz alta. Señor Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno en este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en la copa de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Y cerró su oración con un así sea. Policarpo murió en la hoguera. El emperador le ofreció negar a Cristo, pero él dijo, ¿cómo lo voy a negar si toda mi vida le he servido? Y murió con gozo. Incluso se dice que las llamas no lo podían quemar, así que tuvieron que atravesarlo con una lanza y su sangre misma apagó el fuego. Él dijo, el que me ha dado el dedo del martirio, dice, me dará también el poder de soportarlo. Saben, la muerte de este hombre hizo que levantara los ánimos de muchos cristianos allí presentes, al ver las promesas de Cristo cumplidas en él. Es un mártir que ha dejado muy, pero muy bien parado la causa de Cristo. Ahora, vamos a este personaje llamado Marcio. Como dije al principio, era un gnóstico dentro de la iglesia entre el año 100 después de Cristo e impulsó muchas, pero muchas doctrinas del gnosticismo dentro de la iglesia. Muchas enseñanzas falsas que afectaron a la iglesia durante el siglo II, y Pablo lo mencionó en el libro de los Hechos, porque él decía que muchos lobos, ¿no?, se levantarían de entre ellos mismos. Este personaje Marción creó un Nuevo Testamento con el Evangelio de Lucas y 10 epístolas de Pablo. Y saben, se opuso rotundamente a la inspiración de las Escrituras en la versión, perdón, Septuaginta. No sé si para muchos de ustedes es una versión no muy conocida, pero la Septuaginta, así como se escribe, ¿no?, Septuaginta, es una copia del Antiguo Testamento en griego, de donde viene realmente nuestra versión Reina Valera. La Septuaginta no era un original, porque el original justamente estaba en hebreo. Se la llama así, y esto es muy importante que usted lo deduzca, ¿no? Septuaginta se la llama así porque 70 hombres fueron los que la tradujeron, ¿no? Y se escribió En un tiempo prudencial, de 70 hombres que se pusieron en un total acuerdo, ¿no? Guiados por el Espíritu Santo. Y en esta versión también aparecen algunos libros que son considerados apócrifos, ¿no? Que la Iglesia Católica, por supuesto, nombra como deuterocanónicos. ¿Qué significa la palabra deuterocanónicos? Deutero, usted divida esa frase, deuterocanónicos, deutero significa segundo o posterior, ¿sí? Eso significa deutero. Y canónicos indica que están dentro del canon. La palabra canon, usted la escuchará muchas veces, no considerado canónicos, ¿no? La palabra canon significa regla, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo cuando son deuterocanónicos es que son considerados segundos o posteriores a los que sí son canónicos y que no están dentro de la regla establecida, ¿no? O sea, que no son considerados inspirados. ¿Queda claro? ¿Ok? Deutero, segundo o posterior, canónicos que siguen una regla. Sí, la Iglesia Católica los reconoce como tal, son reconocidos por la Iglesia Católica, la Católica Ortodoxa, la Ortodoxa Oriental también los reconocen. Y los libros no reconocidos en el Nuevo Testamento son Tobías, Macabeos 1, Macabeos 2, Judit, Sabiduría de Salomón y Baruc. Estos son libros deuterocanónicos que no vamos a encontrar en la versión Reina Valera 1933, ni tampoco en la Reina Valera 1960, ¿sí? Y recuerde que sí están considerados dentro de la Septuaginta. ¿Qué contienen estos libros deuterocanónicos? Son cartas o colecciones de frases o también narrativas vinculadas al Antiguo Testamento. Ahora, en relación, recuerde que son apócrifos, ¿no? Y que Marción, él se opone rotundamente a la consideración de la Septuaginta, ¿no? Ahora, más a posterior, el padre, tenemos que tomar mención, perdón, anteriormente a esto, el padre de Marción, él había sido obispo de una ciudad llamada Sinope. Y su mismo padre, escuche esto, porque mire cómo surge una persona totalmente fuera de sus cabales y aún también no creyendo, ¿no?, las cosas en el gnosticismo. Su mismo padre, el padre de Marción, lo expulsa de esta iglesia en el año 139 después de Cristo. ¿Por qué lo expulsa? Precisamente por sus herejías. Y Marción, ¿qué hace? Se va a la iglesia de Roma y allí lo aceptan. En el año 144 también fue expulsado. Duró 4 años solamente. O sea, ya Marción era un hereje, ¿no? Y esto nos habla de cuánto en cuidado tenemos que estar nosotros, importante el cuidado de la iglesia, ¿no? Y debemos estar alerta de muchas herejías, ¿no? Que desde estos tiempos, desde el año 130, 144, ya existían, ¿no? Como decía el apóstol Pablo, se levantarán entre ustedes falsos maestros, herejes, y que llevarán a muchos a alejarse de la fe. Amados, esto sigue presente en nuestros días, sigue presente en nuestro día. Por eso la advertencia a que nosotros nos debemos regir a través de la palabra, y de ella aprender cada día y a saber deducir por el Espíritu de Dios aquellas cosas que están trazadas en este tiempo y que hacen que muchos caigan seducidos. Marción, este personaje, murió, no hay una fecha exacta, pero se dice que dejó numerosos seguidores, que después se le llamó los marcionistas, haciendo notorio su nombre. Hablamos ahora de otro personaje. Papías. Papías fue discípulo de Juan el Apóstol. Si se fijan, ya son varios los discípulos de Juan. Y la razón es que la mayoría de los apóstoles murieron a mitad de siglo, pero el que más duró fue Juan. Y por eso muchos de los discípulos son de Juan. Papías fue compañero de Policarpo. Así lo afirman en sus escritos un historiador que se llama Eusebio, ¿no? Es un historiador eclesiástico. Papías nació en una ciudad que se llamaba Hierápolis, en Frigia, en el año 60 después de Cristo. Y Papías fue obispo en esa ciudad. Él escribió una obra muy conocida que se llamó Exposición de los Discursos y Oráculos del Señor. Escribió recopilando enseñanzas que había escuchado de Juan, ¿no? De las hijas profetizas de Felipe, o sea, Felipe el evangelista. Nosotros sabemos que tuvo hijas que profetizaban allí en Hechos 8, usted puede encontrarlo, y se dice que Papías manifestó su creencia de un reino milenario de Cristo sobre la tierra, cosa que le costó para ser acusado y aún también martirizado, ¿no? Y se dice que Papías escribió 5 libros. Hay varias menciones de él en la historia, personajes como Ireneo, Eusebio, y se dice que sus libros fueron una colección sobre dichos y hechos de Jesús. Papías trató de autentificar la tradición sobre Jesús, porque habla sobre el fin de Judas, el martirio de los 2 hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, habló también de la milagrosa salvación de Barsabas, y habló de la resurrección de cristianos después de la época de los apóstoles. Y se cree que Papías sufrió el martirio juntamente con Ignacio de Antioquía durante el reinado del emperador Trajano. Como vemos, hermanos, seguimos hablando de personas que padres de la fe y personas que fueron al martirio por expresar su fe, ¿no? Delante de los gobernadores que nosotros hemos mencionado anteriormente, que muchos de ellos no acompañaban la vida de los cristianos. Entonces, pasando de Papías, veremos la vida de Justino Mártir. Entre los años 100 al 167, recuerde usted que estamos hablando de los años 100 al 200 después de Cristo, ¿no? Este personaje, Justino Mártir, ¿no? Era un hombre que muy estudioso, filósofo, desde su juventud, le tocó ver mucha, pero mucha persecución entre los cristianos, mucha persecución desde su juventud. Era de origen griego y saben, antiguamente los filósofos, ¿cómo se los reconocía? Se los reconocía porque llevaban una túnica muy larga, una capa larga, y Justino Mártir se convirtió así, que con su mismo traje de filósofo viajaba a fin de ganar a los hombres para Cristo. Entre sus escritos se encuentra una defensa hecha por él para el cristianismo, o sea, él abre el concepto de la apologética. Y directamente este filósofo griego va dirigida esta carta justamente al emperador de Roma. Tenía muchas agallas, Justino Mártir, ¿no? Y aún también, desde el inicio de su cristianismo, él mostró una sed, insaciable por la verdad, ¿no? Y aún también su afán lo llevó a obtener esa perla de gran precio que nos habla Mateo 13, ¿no? Y él comprendió que las creencias populares de las regiones dominantes de su época eran solo invenciones de los hombres y supersticiones de interesados. En sus escritos, él dice que el poderoso testimonio de los cristianos le impresionó tanto que al verlos morir tan valientemente por su fe, esto trajo y produjo su conversión. Dice Justino que la vida de estos cristianos que conoció era excepcional en su moral, desinteresada. Llegó a decir, esto no puede ser obra de fanáticos, mucho menos de personas malas. Tienen algo en sí mismo que es divino, algún poder. Desconocido por la forma en que mueren y cuando los martirizan, dice, se ve en ellos algo especial. Se dice en la historia de Justino Mártir que un anciano que veía que Justino buscaba la verdad, la predicación, el evangelio, y le dijo, pídele a Dios que abra tu corazón para que puedas ver la luz, porque sin la voluntad de Dios y sin su Hijo Jesucristo, ningún hombre alcanzará la verdad. Ay, queridos, ¿cuánto necesitaríamos en estos tiempos de personas como este anciano que le dio este consejo a Justino Mártir, ¿no? Diciéndole que le pida a Dios que abra su corazón para que pueda ver la luz, porque sin la voluntad de Dios y sin su Hijo Jesucristo, ningún hombre alcanza la verdad. Hoy existen cristianos que tienen un cristianismo emocional. Existen cristianos que no conocen o andan buscando por doquier la voluntad de Dios. Pero ¿por qué sucede eso? Porque no hay revelación de Jesucristo, porque no les ha nacido y simplemente han llegado quizás por algún acto fortuito de la vida o por una sanidad, por un milagro. Pero saben, hoy necesitamos ver esta realidad en muchos para que se conviertan realmente y sean alcanzados por la verdad de Jesucristo. Pregúntese usted, mi hermano, ¿ha sido usted alcanzado por la revelación de Jesucristo? ¿Es realmente sabida la esencia del Hijo a través de un cristianismo que está centrado en una cruz, en la cruz de Cristo? Porque muchos viven un cristianismo sin cruz. Y eso no es el real cristianismo. Estos hombres que pagaron con precio de sangre por seguir a Cristo tenían presente a Jesús en su vida, fueron alcanzados por la verdad del Evangelio. Y en este caso, ¿no? Este Justino Mártir, en la mayoría de sus libros, él utiliza la apologética, ¿no? En defensa del Evangelio. Escribió dos cartas apologéticas a Antonio Pío, que en ese momento era emperador romano, y los escritos de Justino Mártir, para aquellos que les interesa investigar, nos revelan cuáles eran las creencias y las costumbres de los cristianos de aquellas épocas. Y él dijo: "Yo encontré en la doctrina de Cristo la única filosofía saludable, y cuando se juntan en algún lugar a leer las memorias de los apóstoles, los escritos de los profetas, el que escribe enseña y exhorta a imitar esas cosas buenas. Luego nos levantamos juntos y cantamos y adoramos a Dios". ¿No, no le parece la realidad de la iglesia de nuestros días? Donde también en esa época de los años 150, 166 sucedían, y la iglesia se reunía, pero en esa vivencia que tenían los cristianos al leer las memorias de los apóstoles. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, ¿no? Todavía no tenían los manuscritos escritos de la Biblia, pero sí las memorias de los apóstoles, y hacían que eso pudiera llevarse adelante para que la iglesia continuara su proseguir. Hay ocho obras de Justino Mártir, y se las voy a mencionar para que usted simplemente lo tome como tal. Ocho obras de Justino Mártir. Número uno, la apología dirigida a Antonio Pío, emperador. Esto es a nivel eclesiástico, ¿sí? La segunda, apología dirigida al Senado romano. Era un discurso, una discusión con filósofos griegos acerca de la naturaleza de los dioses. La tercera, aportación dirigida a los griegos. La cuarta, tratado sobre la soberanía de Dios. Después, una siguiente obra fue El Salmista. Otra obra fue Un tratado sobre el alma, de Justino Mártir. Y por último, El diálogo con Trifón. Así como suena, Trifón. El diálogo con Trifón. ¿Sí? Ocho obras de Justino Mártir. La apología dirigida a Antonio Pío, emperador.
Perdón, pastor, ¿puede ser que nombró seis nada más?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Yo anoté 7.
¿Cómo?
Anoté 7, faltaría una.
A ver, repetimos entonces. La apología dirigida a Antonio Pío, emperador. La segunda apología dirigida al Senado romano. Esa es la segunda. Discurso a los griegos, discusión con filósofos acerca de la naturaleza de los dioses. Aportación dirigida a los griegos. Tratado sobre la soberanía de Dios. El Salmista y un tratado sobre el alma y el diálogo con Trifón. Son 8. ¿Sí? ¿Estamos?
Pastor, perdón, ¿la 3 cómo es? ¿Discurso sobre los griegos?
Discurso a los griegos. Discusión acerca de la naturaleza de los dioses. ¿Ok? Sigamos
Gracias.
adelante. Bueno, si usted quiere investigar todo esto acerca de Justino Mártir, se va a tener que comprar un libro así de grandote, ¿eh? Porque es un lindo tomo. Y inclusive hay varios escritores que tienen en diferentes tomos las obras de Justino Mártir, porque hace parte de la historia, ¿no? Bien, tenemos unos minutitos más y por favor, simplemente voy a dar una reseña de otro, de otro conocido que se llama Hermas de Roma, Hermas, Hermas de Roma. Hermas de Roma fue un escritor cristiano del siglo II. Hermas es conocido en la carta a los romanos que fue escrita por Pablo. Perdón. Así en Romanos capítulo 16, versículo 14, Romanos 16, 14, el apóstol Pablo dice así: saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Pátrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Encontramos a Hermas. Fíjese que hay un nombre que es muy parecido, que dice a Hermes, ¿no? Pero del que habla, de este conocido en la carta a los romanos, es a Hermas. Ahora, este escrito de Hermas de Roma se compone de cinco visiones apocalípticas, 12 mandatos y 10 parábolas. Se dice que se escribió entre el año 150 después de Cristo. Ahora, ¿quién fue Hermas? Hermas era un esclavo romano que había sido vendido a una mujer romana llamada Rode, y quien posteriormente, cuando él se convirtió, una vez convertido, le dio su libertad. Esta mujer se convierte al Evangelio y lo deja libre a Hermas. Hermas tuvo dos hijos que luego apostataron del cristianismo durante las persecuciones y se dieron una vida pecaminosa. Era un discípulo de Juan, el apóstol, y fue conocido por la mayoría de los padres apostólicos. En su escrito, él hace referencia a que el pastor es el maestro divino que le comunica a Hermas por alegoría las lecciones que han de ser transmitidas como enseñanza a la iglesia. En sus escritos aparece la historia también de él y de su familia puestas al servicio de Dios. Este escrito fue uno de los más estimados en la antigüedad universalmente y tuvo una circulación general entre las iglesias del Oriente, del Occidente, hasta después del siglo II, y se tradujo al latín y tuvo mucha, pero mucha distribución entre los prosélitos. Damos esta reseña, hay mucho más material acerca de Hermas de Roma, pero yo simplemente he dado una pequeña reseña en cuanto a estos escritos, estas visiones, que por supuesto, hermanos, hacen a todo un compendio para su propia investigación. El estado de la eclesiástica, o sea, lo que tiene que ver con en cuanto a la consideración de los obispos de Roma y toda la patrística, ¿no? muchas veces no es estudiada por nosotros los protestantes, pero es muy interesante que uno pueda dedicarse este tiempo a estudiar a los padres de la fe. A veces nos quedamos simplemente con la vida de los apóstoles y dejamos afuera la historia de la iglesia. La historia de la iglesia es muy, muy rica, porque, amados en Cristo, cuando mucho más adelante entremos en lo que es la desviación, nos vamos a dar cuenta que no fue producto de los padres de la fe, ni tampoco de los apóstoles, sino de que una iglesia completamente que va camino a la apostasía. Nosotros debemos volver a la fuente, siempre, y para eso necesitamos tener en nuestra mente lo que es la historia. Recuerde que un pueblo que olvida su historia es un pueblo que divaga. Nosotros tenemos que tener muy presente que esta Biblia que el Señor nos ha dejado, como dije en casos anteriores, ha sido escrita con hombres que dieron su vida por la causa de Cristo. Muy bien, vamos a cerrar aquí. En este caso, ponemos una señal. La próxima lección nos tocará ver a Ireneo de León, pero vamos a concluir en esta clase hasta aquí.